Estás escuchando Bien Comer.
Bienvenidos a una emisión más del Bien Comer. Soy Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Y en esta ocasión estoy muy, muy feliz porque tengo de vuelta al doctor Carlos Alberto Gutiérrez. Pues en el primer episodio de esta temporada se quedaron pendientes muchísimas dudas, Carlos. Qué gustazo tenerte de vuelta en estos micrófonos.
El placer es mío, Fernanda.
Oye, y pues esa vez que hablábamos de dieta, hablábamos de las croquetas, ¿no? Nos diste un poquito de, pues, de idea cómo elegir una buena croqueta, ¿no? Que una buena croqueta en el caso de que, pues, se tengan que hacer, tomar esa decisión de alimentar al perro con croqueta, porque, pues, muchos entiendo que probablemente no tengan la intención o el tiempo, que si quieres ahorita vemos lo del tiempo, de preparar comida, pues qué croqueta elegir, ¿no? Y nos decías que sea pesada, que no tenga muchos colores, ¿no? Y que no sea de esas como, pues como los cereales, estos corn pops, ¿no? Que es puro maíz inflado.
Aire.
Entonces, bueno, platicamos de eso, pero en el episodio anterior comentabas algo de los huesos. Y los huesos decías que tenían una función muy, muy importante. ¿Cuál es?
Claro, mira, la gente tiene mucho miedo porque tendemos a antropomorfizar, es decir, a humanizar cosas. Es una tendencia normal eso. Y si no sabes y si no tienes quien te oriente, es lógico que pienses eso. Y yo siempre pongo el ejemplo de un zorro. Piensa en un zorro que pesa 6, 7 kilos y pilla una liebre o una gallina. ¿Tú crees que le va a quitar los huesos? Pues se la come de cabo a rabo, ¿ves? O sea, no son tan peligrosos. Si no sabes darlos, claro que hay peligro. Yo siempre le digo a la gente, mi primer consejo, no lo des si no sabes. Una vez que sepas que son muy seguros, son sanos, son importantes. No es bueno dar huesos a diario a un perro en general, hay que evitarlos, pero dar huesos ocasionalmente es importante, pero hay que saber darlos. Es importante que sean crudos. Digo, ese es un punto muy importante, y sobre todo porque son una mina de nutrientes, desde los minerales, lo primero, calcio, fósforo, selenio, magnesio, etcétera, hasta, te digo, dentro de la médula ósea, grasa, vitaminas. Entonces, por eso son importantes. Hay que evitar el tabú, eso hay que tener cuidado, porque si un hueso puede causar peligro. Pero yo, cuando llegué a atender, a trabajar como médico de urgencias, médico veterinario de urgencias, te aseguro que las urgencias alimentarias, el 95% era por torsiones gástricas o vólvulos. Uh-huh. Y eso se debe a las croquetas, nada más, exclusivamente. Huesos alguna vez llegaba a haber aturados, no te digo que no, pero si no se hace bien. Si se hace bien, cuando yo le enseño a la gente, no habrá ningún problema. Y le estás dando salud, no solo bucodental para evitar el sarro, uno, dos, sino además nutrientes y un juego, ciertos cuidados. Porque puedes tener peleas entre perros, ¿eh? Si tienes más de uno por un hueso que les encanta, sí. Uno se lo come todo y dice, voy por el otro, y el otro dice, no, el mío no te lo robas. Y está la pelea. Esas cosas hay que tener cuidado.
Oye, dices que no tan frecuente. Sí. ¿Qué tanto es tantito?
Claro, yo diría así, grosso modo, ¿cuánto es bueno? Una o dos veces por semana un hueso dentro de su dieta general, un ala de pollo, por ejemplo. Ahora hablaremos el pollo, el tanto miedo, ¿por qué? Uh-huh. Pero, por ejemplo, un ala de pollo, un perro más grande se puede comer una pierna sin problema. ¿Qué es un perro más grande? Un perro de 20 kilos en adelante. Un perro pequeño de 5 o 10 kilos, pues la punta del ala de pollo. Un perro, te digo, ya de 10, 20 kilos, un ala de pollo sin problema. Hay que aprender. Sí, hay siempre el miedo del ala de pollo, uno. ¿Por qué? Porque siempre antropomorfizamos y sí es peligrosísimo para los humanos. Los humanos sí nos movemos porque no tenemos esa capacidad deglutoria que tiene un perro. Punto número uno. Ellos tragan, nosotros masticamos. Entonces es común, te digo, los atragantamientos en humanos y se mueren. Y entonces te entra un miedo tremendo. ¿Ves? En perros eso es mucho más complicado. Ahora, como hemos manipulado tanto genéticamente a los perros y tenemos estas razas braquicefálicas, es decir, las chatas de poco hocico, que no tienen un hocico largo, a veces se pueden atragantar. Con esos hay que tener más cuidado.
Los bulldogs.
Sí, sí, los bulldogs francés, los pug, todos estos braquicefálicos se les llama. Esos hay más problema. Y frecuencia, te digo, no necesitas dar más de una o dos veces a la semana una parte de su dieta, un huesito de estos, es excelente. Te digo, uno.
Y crudo, sí. Dices. Crudo, o sea, la alita de pollo cruda.
Sí, ahí te va la segunda frase. Tú puedes dar huesos cocidos toda la vida y quizá no pase nada, pero donde pasan los accidentes es ahí. Entonces, Otro ejemplo. Yo, crudo, imagínate, aquí la seguridad alimentaria, cuidado, ¿no? En Latinoamérica sabemos que yo recomiendo, pones a hervir agua, cuando empiece, metes un ala de pollo y cuando empiece a hervir el agua, dejas pasar 4, 5, 6 minutos. Ese hueso no está ampliamente, no está profundamente cocido y matas bacterias. Ahí, entonces ahí tiene seguridad. Ojo, ya hay mucho criterio. Entonces, no haga nada de esto hasta no aprender. Te pongo el ejemplo de mi perro que te hablaba. Es un perro de 28 kilos, estilo boxer, con un cara medio de pitbull fuerte, que yo le he dado un hueso de mi comida, de pollo, una pierna, pero es un perro muy grande y que no tiene ningún problema. Y eso lo he hecho durante años con otros perros. Pero ve el tamaño. A mi perrita de 8 kilos no le voy a dar eso. Le doy una puntita del ala, nada más, ¿ves?
Claro. Oye, y hay unos huesos que venden en los supermercados y en las tiendas de mascotas que dicen que son huesos naturales.
Sí.
Esos huesos, ¿sí? ¿No? Traen ahí cositas.
Yo te diría que en general los evites. Te vas a ahorrar dinero y tan simple como que un hueso de tu casa es más sano. Hay unos huesos de esos de calidad, ¿eh? Pero como no vamos a tener todo el panorama, te venden incluso unos de carnaza. No sé si has visto unos blancos, que después son como cinta.
Eso es horrible, ¿no?
Sí, sí, que los tienes. A veces vas jalando del perro, del hocico, porque la mitad del supuesto hueso está en el estómago. Y te digo, ha habido intoxicaciones por huesos que vienen de China. Incluso el gobierno estadounidense decían, evita premios treats de estos de China. ¿Por qué? Porque como no siempre se tiene control de todo, ha habido intoxicaciones, yo en términos generales te recomiendo que los evites. Si quieres un hueso recreativo para que tu perro juegue, pues si llegas a un acuerdo con tu carnicero, con ahí el fémur de una vaca, ¿ves? El fémur, claro. Una rodilla, son huesos tan grandes que nada lo están royendo. Ponerle cuidado si tienes alfombra, porque como tiene algo de sebo y demás, no te va a gustar. Un pedazo de cartón, o si tienes jardín, pues mejor ahí. Y ellos están felices. Cuidado si tienes dos perros, ya te digo, por lo de las peleas.
Pero, ¿y estas carnazas entonces horribles que son? Sí. Hay unas que son unos palitos blancos y que son unos cafecitos muy delgaditos. Luego hay unos huesos blancos. O sea, esas no las recomiendas para nada.
No, en general las evito. Ojo, hay unos que son de material orgánico. Imagínate, yo he visto unos... Es que te digo, como se puede prestar tanto a confusión, unos tendones de buey, o pendón, pues perfecto, porque te digo, es algo orgánico que se están masticando y eso les viene muy bien y les gusta. Ya depende del material y lo alérgico que sea un paciente. Mi perro, te vuelvo a decir, si es de buey, de vaca, lo que es res, ternera, lo evito. ¿Por qué? Porque le genera mucha alergia ese tipo de proteína, pero eso ya depende del perro. Eso ya depende.
Y también tiene que ver la cantidad, ¿no, Carlos? Sí. Yo te platicaba que le di a mi Xolito, que es una perrita de 5 kilos, le di una tráquea y se la acabó rapidísimo. Sí. O sea, no me dio ni tiempo de voltear a ver dónde estaba y le provocó una enfermedad terrible, ¿no? Gastrointestinal.
Ahí hay dos cosas. Ya veíamos que tu Xolo posiblemente traía una debilidad intestinal. Hay un problema que, bueno, resultó en eso. Ahí te digo... que un pedazo de tráquea, un perro no se va a ahogar con eso ni le va a causar problema. Lo que le causó problema ahí es posiblemente su sistema intestinal y que no lo haya... Igual yo le doy eso a mi... Sí, una indigestión que le sentó fatal. Igual ese yo se lo doy a mi perro y como si nada, ¿no?
Eso que eso pasó con el salchicha, que pues es digamos que es más comelón. Vamos a dejarlo ahí. También hubo dudas, Carlos, con el primer episodio sobre los alimentos tóxicos, porque decían, a ver, ¿cómo? No es cierto. A mí me han dicho que la cebolla, que el ajo, que el chocolate, que son alimentos que no debe consumir un perro. ¿Cuáles serían los alimentos que no recomendarías dar al perro?
A ver, en esencia, no sé si lo dije la vez pasada con Paracelso, nada es veneno, todo es veneno. La clave está en la dosis.
Okay.
Punto número uno. Te pongo un ejemplo. Si tú dieras una pizca de un tamaño de tu uña, de un chocolate o de una cebolla, ¿va a pasar algo? Jamás. Es una cuestión de cantidades. La industria ha usado esto mañosamente para que no le des nada a tu perro que no sea croquetas. Que eso es gravísimo, ¿no? Alimentar a un perro, insisto, alimentar a un perro solo con croquetas, además de que es cruel, no es nada sano. Que lo des como complemento me parece perfecto. Bueno, uno. Dos. Entonces la industria ha hecho esto. Tú puedes ver vídeos, un vídeo muy famoso que yo tengo sobre los alimentos tóxicos, y tú ves a mis perros comiendo una pasta que yo hice con atún y con cebolla, ¿Tú crees que se han muerto? ¿Tú crees que habría pasado algo? Ojo, sí se puede intoxicar un perro si le dieras seis cebollas. ¿Tú le vas a dar seis cebollas a tu perro?
Ni yo me las como.
Claro, ni tú. Y los humanos también, ¿eh? Nos intoxicamos. Te digo, hay por a nivel de cuerpos de Heinz en los glóbulos rojos, etcétera. El chocolate, igual. Si tú a un perro mediano le das tres tabletas de chocolate, sí se puede intoxicar. ¿Le vas a dar tres tabletas de chocolate? Digo, a mis perros, yo me compro un chocolate de repente de calidad. Uno bueno. Y te digo, ¿cómo? Y les doy un pedacito, les gusta. Un chocolate con cacao de 70 o más por ciento de cacao influye positivamente en su flora intestinal. Y aún esas cantidades tampoco va a influir tanto, ¿no? Pero mal no le va a hacer. Yo no tengo que le des una barra, ¿entiendes? Un poco de sensatez y de criterio, de uso lógico. Entonces, alimentos tóxicos como tal, depende de la cantidad.
Ok. Oye, ahora que mencionas flora intestinal, que ahora se le conoce como microbiota, sí. Comentabas también en el episodio pasado sobre las sobras y se quedó el tema en el tintero. Ya sí. No le dimos continuidad. ¿Qué hay de estos perros? Porque hay muchos perros, sobre todo aquí en México, sí. Que se alimentan de sobras.
Es que, bueno, en primera son importantísimos. Te digo, es que llegó la industria, todo es un mercado, Fer. Entonces llegó la industria y te digo, yo no tengo nada en contra de que el perro coma pienso, croquetas. Mis perros comen croquetas, pienso, como complemento. Un puñito en la mañana, pero el 90% de su dieta es natural. Uno. Dos, ¿por qué es importante? Tú que sabes y conoces microbiota, tenemos miles de millones de diferentes especies ahí en el intestino que muchas ni las conocemos todavía. Uh-huh. El perro y el gato están en la misma situación. Y hay que alimentar esa flora. Entonces, si tú no comes bien, no estás alimentando esa flora. Los perros igual. Tú alimentando un perro con ultraprocesados, como es un pienso, no estás alimentando esa microbiota. Entonces, cuando tú empiezas a dar un poquito de sobras, son importantes. Ojo, otra cosa es que la base de tu perro fuera sobras y que fuera porro arroz. Pues es una muy mala alimentación. Pero si es como complemento, imagínate un caldito de verduras y tienes un poquito de verduras, pues es maravilloso para alguna de la flora que tiene tu perrito ahí, un poquito de esas verduras, ¿no? O que hiciste, evítalo condimentado. Que con el tiempo, ojo, un perro se podría acostumbrar, pero evítalo en general.
Hasta en nosotros.
Sí, no, y los mexicanos, que somos tanto de
chile. Sí, no le vas a dar mole, ¿no?
Sí,
al
claro,
perro.
Claro.
Un taquito de mole.
Bueno, no, espera, Fer. Te lo juro, yo me llevo mis moles a España, de aquí, y me hago unos moles deliciosos. Bueno, mis perros se vuelven locos, pero ya tienen un proceso. No es de que si tú a un perro viene comiendo croquetas y le metes mole, se va por atrás. Entonces, cuidado. Entonces, mis perros, te lo juro, se matan por el mole. Entonces, una cucharadita, te digo, en su comida, les preparo en la noche de comer, y dice mole, venga, una cucharadita cada uno. Les encanta, pero ha habido un proceso de adaptación de su intestino.
Oye, y ahora que dices la sopita de verduras, que esa podría ser una buena opción, también, ¿qué hay de estos perros de repente cuando se cansan de la croqueta? Que entiendo, y ya hablamos de la croqueta, pero quizá también podría mezclar un poquito de caldo de pollo con sí. su croqueta, estaría bien, y la verdura, y como para empezar a hacer transiciones. Digo que la transición tiene que ser guiada por un profesional, sí. Pero a veces yo te digo que yo alimento mixto a mis perros, en sí. la mañana comen comida sí. Y en las tardes les doy croqueta sí. al salchicha, como está gordito, que si quieres ahorita hablamos del sobrepeso, sí. Es mitad de la porción de croquetas con verdura, sí. ¿no? Y a la otra, pues como que ve la croqueta ahí muy triste y le echo caldito, le echo un poco de un Gerber, o sea, como las humedezco.
Claro.
¿No? ¿Eso es bueno?
Acabo de escribir, tengo un artículo muy famoso sobre el famoso caldo de pollo. Sí, porque, y hay otro del caldo de huesos que me tiene loco, pero el de caldo de pollo. Viéndolo fríamente, nutricionalmente, el caldo de pollo aporta el 1% del total de la dieta. O sea, no es gran cosa. Otra cosa es que le dé sabor. Entre que me des a comerme unas croquetas secas como el ojo de un tuerto o unas que le pongo un poco de caldito, prefiero las de caldito. Cuidado con las razas medianas a grandes. Te hablé de los vólvulos y las torsiones gástricas. Como esto se va a inflar más rápido. ¿Tú has visto cuando dejas mucho rato las croquetas con agua? ¿Cómo se inflan? Ajá. Pues eso se infla dentro del estómago. Y si tienes un perro, te hablo de 20 kilos o más, empieza a jugar un poco y el estómago se le voltea. Y eso es gravísimo y se te mueren en pocas horas. La famosa torsión gástrica. O el vólvulo se empieza a inflar.
¿Y qué es eso del vólvulo?
El vólvulo es, imagínate que el estómago se empieza a inflar como si fuera un globo. Que se te infle un globo dentro del estómago.
¿Eso le pasó a Cleo?
Pues una presión tremenda a mi perro, a mi mastín. incluso le pasó, te digo, ojo, y le había dado esa vez croquetas, y yo me había salido 2 horas, y cuando regresé estaba inflado, ya habían pasado más de 3-4 horas, y eso es mortal. Si han pasado 3-4 horas, las posibilidades de salvarlo son ínfimas. Entonces, el caldo de pollo, que la gente no piense que nutricionalmente va a ser gran cosa, no haces.
Ah, por sabor.
Por sabor,
¿no?
Por sabor no hay ningún problema. Que lo quieras añadir, me parece perfecto. Hasta ahí ya.
Oye, Carlos, y fíjate que es importante, yo creo, que tocar el tema. Digo, ya hemos dicho que contigo me puedo echar toda una temporada completa de hablando de nutrición, pero visiten su canal de YouTube y visiten su sitio porque tienes ahí información valiosísima. Pero esta parte de todas las enfermedades consecuentes de un perro gordito, yo he visto ahora en las redes sociales que hasta los toman como de broma, ¿no? Ver al salchicha muy, muy, muy gordo y lo visten así como de vaquerito y ¡ah, qué gracioso! Pero la realidad es que, y sobre todo en esas razas, ¿no? Pero en general, un perro con sobrepeso, que cada vez hay más, ¿qué factores de riesgo tiene?
Mira, acaba de salir un estudio en El País, bueno, la noticia en el periódico El País, y que hablaba que el British Medical Journal hizo un estudio que cuando el consumo de tus calorías es del 30% más proveniente de ultraprocesados, se disparan los problemas de depresión, diabetes, uh-huh, obesidad, ¿no? ¿Qué esperas de un perro que está comiendo 90 o 100% de sus calorías a través de un ultraprocesado? Pues no es nada sano. Entonces, claro, tenemos una serie de epidemia en humanos de sobrepeso y en los perros está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque, ya creo que también te lo dije la vez pasada, este dato es espectacular. Un perro en condiciones normales, cánidos, un zorro, un lobo, incluso los cualquier carnívoro, león y lo demás, el 10 a 15% de su dieta consiste en carbohidratos. Tú a través del pienso en general estás dando 50 a 75%. Uh-huh. Entonces, el sobrepeso ya hemos visto la de problemas que nos trae ortopédicos, musculares, digo, de salud en general, cardíacos, muchísimos problemas. Los perros no escapan a eso. Y vive, su vida es más corta. Entonces, los problemas de osteoartrosis y demás se disparan. Entonces, otra que no sé si la dije, pero es que esta yo trato de cumplirla y siempre la digo. Si quieres que tu perro viva mucho, mantén a tu perro hambriento, pero no muerto de hambre. Y si tú quieres vivir mucho, haz lo mismo con tu vida. Tratar de tener periodos largos de ayuno. Entonces, el perro, un adicto de calidad, digo, no tengo nada en contra de las croquetas, siempre y cuando sean complemento, ¿ves? Lo de tu perro, lo que estás haciendo. ¿Cuál es el problema que estás haciendo ahí? Yo te recomiendo que esas croquetas, en vez, cámbialas por un huevito revuelto, que lo haces en 2 minutos. No es tardado. Lo haces rápido y es 1000 veces más sano que croqueta. Proteína le vas a dar y una proteína de altísima calidad como es el huevo.
Ok, y las prescripciones en cuanto a cantidad, pues ya ahí tendrían que consultar a Carlos para que les diga, a ver, tu perro, de acuerdo al peso y a los objetivos, pues estás bien tantos gramos de proteína, tanto, ¿no? Eso es una cuestión personalizada. Pero la frecuencia, ahorita acabas de decir que se queden con hambre, pero sí, no muertos de hambre. Entonces, ¿una frecuencia adecuada una vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día?
Yo lo óptimo, te digo, para mí, una semana, puedes dar una, ¿eh? Pero pues, gente que no pudiera, vale una. Pero lo óptimo, 2 a 3 de comer. Okay. Y en un paciente obeso se recomienda 3-4, porque estás moviendo, ¿sí? Quieras o no. Sí, pocas veces, varias veces. Quieras o no, el mover el molino de la comida es un gasto calórico. Entonces, y aquí la clave, en la mayoría de los problemas de obesidad, y que creo que en humanos será lo mismo, mayor ingesta calórica contra gasto calórico. Entonces, si tú bajas esa ingesta calórica, la acompañas de un poco de ejercicio, los cambios son espectaculares. Las croquetas de estas para bajar de peso tienen un altísimo grado de fracaso. El perro no se las quiere comer. Cuando tú le das una dieta, y ojo, porque la croqueta tiene 10% de agua. Eso no es lo normal. Lo normal es que el perro y los humanos y mamíferos en general consumamos alimentos con 90% de agua. Cuando tú le vas a dar, quitas esas croquetas y le metes unos huevos, le estás metiendo una gran cantidad de agua y poquita materia, pero es materia pura, pero es de tan alta calidad que lo nutre. Eso, y un poquito de ejercicio, ese perro viene a adelgazar de forma increíble. Y si lo acompañas de algunos complementos estilo carnitina, que es un aminoácido que ayuda a metabolizar mejor la grasa, pues excelente.
Oye, ahorita dijiste algo importante, el ejercicio. Y yo creo que también, como la mayoría de los habitantes en esta Ciudad de México y en el planeta en general, sí, nos hemos vuelto sedentarios. Muy y los sedentarios. Perros también. Sí. Y yo creo que también ahí juega un papel importante la masa muscular de nuestros canes.
Claro, total. Mira, es que ya, o sea, está comprobado que si tú quieres para vivir mucho tiempo, o sea, hay tres, y lo vi el otro día en TikTok, un vídeo de esos buenos vídeos de TikTok.
¿Raro?
Sí, raro, pero los evito, pero me lo vieron y dije, muy bueno. Y esta profesora decía había tres shocks, que era uno, el ejercicio de alto impacto. Ejercicio, uno es bueno. Si puedes de repente de alto impacto, de que tu ritmo cardíaco suba, excelente. O subir escaleras o una cuesta empinada y sentir eso es buenísimo, para tu perro también. El segundo shock así importante es el ayuno. Tratar de hacer ayunado, si puedes, de 14, 16 o 18 horas, mejor. Yo en general lo hago de 16 horas. Después de las 4 evito comer hasta las 8 o 9 de la mañana siguiente. Y los resultados han sido excelentes. Y el tercero, ducha de agua fría, un poco te viene bien. No lo vas a hacer con el perro a diario, pero al menos los primeros dos o comer poco es importante. Entonces, pero la pregunta inicial era tuya.
Que el ejercicio es un papel muy importante.
Sí, súper importante. ¿Por qué? Porque activa. Y la masa muscular ayuda para, sobre todo, para lograr ese cambio de bajar el tejido adiposo y subir el tejido muscular. Eso es importante. Te digo, con caminatas, que te va a venir bien a ti. Te va a venir bien a ti. Porque,
¿a todos?
Sí, a todos. Te digo, porque somos una sociedad exageradamente pegada al sillón y a las pantallas.
Pues miren, ahora vemos que entonces la salud de nuestros perritos va muy de la mano con nuestra salud. Total. Si en nuestras casas tenemos verduras cocidas o verduras crudas, como yo siempre recomiendo, cuando me dicen es que me cuesta trabajo tener verduras, tenlas en tu refrigerador listas para comer y verás que las vas a comer. Y lo mismo podemos hacer con nuestros perritos. Y ya para cerrar, que te quisiera aquí todos los episodios,
también,
Carlos. Pero para cerrar, perros arriba de la cama... ¿Es sucio? ¿Es malo? ¿Se puede?
Claro. Bueno, a ver, lo primero, con esto les voy a decir todo. Yo me duermo con mis perros, con eso lo digo todo. Aquí hay dos cosas, o sea, es que el tema de salud, y con este estudio ya voy de ganancia. Ya hay muchos estudios, se ha visto que los niños que conviven con perros y por lo tanto se dan besos entre ellos, hay un intercambio de bacterias que ese niño tiene un abanico inmunológico mucho más alto que un niño que no ha convivido con perros o con animales de granja en general, son mucho más fuertes. No sé si serviré, pero como yo desde niño comía del plato de mis perros y mis perros de mi plato, yo te lo juro que me enferme de vías respiratorias o digestivas prácticamente en la vida, o me da un catarro de un día y leve, o sea, rarísimo. Entonces, segundo, el factor abrazo. Ya entramos a lo que es el apapacho, como decimos los mexicanos, ¿no? Que esto no lo entenderán otros, pero el apapacho, según en mayas, acariciar el alma con abrazos. Qué bonito, ¿no? Uh-huh. Entonces, el abrazo, el apapacho, los perros están buscando. Yo, mis perros llegan y ¡uy, masajito! Empieza a darles masajes en todas las vértebras. ¡Buah! Se ponen ahí y les dejas de dar y ahí están, dame más.
Y eso genera una liberación de oxitocina para ambas partes, ¿eh?
Claro, sí, o sea... sí. Sí, no, y hormonas que son importantísimas, se bajan los niveles de cortisol, uh-huh. Bueno, está más que comprobado la gente que hacen masajes, eso viene. Entonces, dormirse con sus perros, yo no lo veo nada de malo. Me dirás desparasitar. Cuando tú tienes un perro que empieza a comer comida natural, va a ser muy difícil que se parasite. ¿Qué te recomiendo? Análisis de heces, pero va a ser que con el tiempo, no recomiendo cada 3 meses desparasitar, eso es gravísimo. Primero, cuando ya tengas un perro comiendo bien, va a tener un intestino potente, que va a ser muy difícil que se parasite. Haces unos análisis de heces. Está parasitado, el médico te dará el desparasitante adecuado. Pero ya de ahí fuera de eso, que compartas besos y cariños, te lo agradecerá y te vendrá a ti de lujo. La gente que vive en los albergues, había una compañía de alimentos que tenía un programa interesante, que con gente con Alzheimer y demás, y que con caballos, con delfines, con perros que iban, uh-huh. Y que la gente mejoraba mucho, los ancianos o niños con autismo y demás mejoran mucho. Nosotros también, te digo, estar acariciando, abrazados de tus perritos es amor puro. Yo soy defensor, si no quieres tenerlo bien, pero seamos congruentes. Yo creo que ahí hablo de amor. Y es que nos amemos todos, que nos abracemos todos, y sea un perro, un pato. Vídeos cuando ahí va el pato corriendo y abraza a otra persona, pues algo así.
Los gatos, que no se dejan mucho. Pero y hubo preguntas de gatos, Carlos. ¿Sí? Y, ay, no, hubiera sido todo un episodio también de gatos.
Yo siempre digo de los gatos, es que digo, el perro es tu mascota, el gato tú eres la mascota del gato.
Pues ya saben, abracen a sus perrijos, quiéranlos mucho. Recuerden que el bien comer... es un placer, pero también para nuestros animalitos, dejemos ya, procuremos, como dices, un huevito, cualquier cosa se puede, consulten a Carlos, porque es muy importante, la alimentación tiene que ser guiada por un profesional también en los animales, y te encuentran en...
Primero, nutricionistadeperros.com, ahí entren y ahí se pueden inscribir al boletín, inscríbanse porque ahí les vamos a dar noticias y ahí verán las redes sociales. Pero una vez inscribiéndose ahí, les llegarán correitos y ahí se van enterando de todo.
Y tienes un canal de YouTube también.
Sí, sí, que tú si escribes en Nutricionista de Perros todo junto, te va a salir.
Sí, ahí está todo, testimonios, boletines.
Ahí viene
todo. Muchísimas gracias, Carlos,
a
por
ti, Fernanda,
haber
gracias.
Estado en estos dos episodios. Cuando vuelvas a México, queda pendiente el de gatos.
Pues va, pues
alimentación
estaremos.
De gatos,
aquí
ahí
estaremos.
Está.
Perfecto.
Pues muchas gracias y ya saben que a mí pueden seguirme en todas las redes sociales como Bien Comer. Adiós.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. El Bien Comer, conducido por Fernanda Alvarado, queda exento de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.